Decía esta mañana nosotros, continuamos con este estudio del libro de los Hechos, y hemos pasado por estos primeros 9 capítulos hasta simplemente hasta el versículo 20, donde hubo la conversión de Pablo, o de Saulo. Saulo fue el que se convirtió, hubo la conversión de Saulo, y al mismo tiempo vemos en el versículo 20 que él comenzó a predicar. ¿Predicaba qué? Predicaba a Cristo. ¿Predicaba a Cristo en qué forma? Demostrando por las Escrituras que este Jesús, este Cristo, es el Hijo de Dios. Hasta aquí, hasta este capítulo, hasta este incidente respecto a la vida de Pablo, la conversión de Saulo, más bien, y ahí, hasta ese punto, hemos podido ver la pureza, la pureza. No podemos decir nada negativo, podemos ver la pureza, podemos ver una iglesia celosa, una iglesia con los ojos puestos en el Señor. Una iglesia que se puede decir en verdad que estaba corriendo la carrera de la fe. Los hijos de Dios corriendo la carrera de la fe. No solamente leyéndolo en Hebreos, que decía debemos de correr, no, corriendo. Corriendo, no teorizando, sino actuando en base a esa palabra. Y hermanos, harán cuestión de unos 10 años, el Señor me mostró que en un estadio, allí hay básicamente dos tipos de personas. Allí hay aquellos que son los contendientes y están aquellos que son los espectadores. Y entre aquellos dos equipos que están jugando, esos son los que están participando. Uno de ellos se va a llevar el premio. Pero los demás que rodean, o sea, los que están meramente sentados allí en las gradas, etcétera, esos son aquellos que meramente están dando voces de júbilos, etcétera, pero esos realmente, por mucho gozo que tengan, no son los que van a llevarse el premio. Esos no son los que van a llevarse el premio. Y la iglesia que realmente va a llevarse el premio, por así decir, si estamos usando esta clase de terminología, es aquella iglesia que realmente es una iglesia militante, no una iglesia de carácter espectadora, sino que está realmente participando. Lo he dicho en tantas veces, en este último año y medio lo he estado tratando de enfatizar a través de distintas cosas. Y, por supuesto, la participación debe de ser pura. ¿Cómo corremos la carrera? ¿Por qué la corremos? ¿Para qué la corremos? Todo esto tiene que tener pureza, y no hay otra pureza mayor que Cristo, aquel que es el santo ser que nació en María y que también ha nacido en nuestras vidas, la simiente preciosa que nos ha hecho nacer de nuevo. La única forma de correr la carrera es con los ojos puestos en el Señor, que es puro. En esta mañana vamos a estar aquí tratando, confiamos, ¿verdad?, de poder llegar, o sea, comenzando desde el capítulo 9 del libro de los Hechos, vamos a ir hasta el capítulo 11, versículo 18, desde el capítulo 11 hasta el versículo 18. Así que noten que vamos a estar, la verdad, recorriendo un tramo bastante amplio. Vamos a estar tratando este estudio en esta mañana a través de cuatro puntos principales. Cuatro han de ser los puntos que vamos a estar tratando en esta mañana. El primero, consecuencias de la conversión de Saulo. Este punto debía haber estado en aquellos dos que tratamos anteriormente, ¿no? Pero no hubo el tiempo para ello y, por supuesto, forma parte del estudio de hoy. Pero quiero decir, para relacionarlo propiamente, debiera de llevarse a cabo con el estudio anterior, para que lo vean de una forma más uniforme. Repito, el primero es consecuencias de la conversión de Saulo. El segundo punto será el ministerio del apóstol Pedro. Aquí es donde Pedro, en una forma, pudiéramos llamarle singular, se demuestra, se manifiesta cuál fue su ministerio. A pesar de que ya en Hechos capítulo 1, capítulo 2, etcétera, capítulo 3, ya se comenzaba a ver, pero siempre en novedad con Juan, con los 11, ¿no? Ya, pero aquí en estos versículos que vamos a ver en esta mañana, se ve en una forma más distintiva, más particular, más individual. Repito, el segundo punto será el ministerio del apóstol Pedro. Tercer punto, el gran desafío de Pedro. Y después veremos en qué estaba basado ese desafío de Pedro. El gran desafío de Pedro. Y el cuarto y último punto será la confrontación de Pedro. La confrontación de Pedro. Vamos ya así nomás a dirigirnos al primer punto. Consecuencias de la conversión de Saulo. Para ello, habremos de estar viendo aquí, leyendo en Hechos capítulo 9, comenzando a leer desde el versículo 21. Recuerden el versículo 20, él predicaba a Cristo. Dice, enseguida, hermanos, he aprendido que cuando hay conversión, cuando el Señor ha causado un impacto, como solamente lo puede causar en la vida de una vida, en la vida de una persona, eso no es una obra como muchas veces queremos ponerla, hermanos, pero con el tiempo, eso lleva tiempo. Hay cosas que llevan tiempo, pero el impacto que el Señor produce de realidad en la vida de un ser humano, eso es instantáneo, y eso no puede quedar callado. Eso produce algo en nuestras vidas que nos hace hablar, y como se decía, hasta por los codos. Eso realmente es algo que es inevitable, es incontenible. Y dice que enseguida él predicaba a Cristo. Y no vamos a entrar más en ello, pero quiero por favor que vean que hubo consecuencias. Sí, hubieron consecuencias como resultado de la conversión de Saulo. Recuerden, un hombre, como ya habíamos estudiado acerca de él, que había vivido toda una vida, todo el mundo lo conocía en esa comunidad, conocido por la gente del mundo, conocido por la gente, por la sociedad, por la iglesia, por la religión, vamos a llamarle, conocido por los gobernantes, conocido por todos, de siempre haber andado en una cierta forma, y un día, de la noche a la mañana, todo es completamente al revés de como había sido. Es más, todo aquello que él se esmeraba en deshacer, de pronto se convierte en un peón, en un colaborador en dicha obra. Aquello que él trataba de destruir, de pronto se encuentra que él lo está construyendo. ¿No? Todas esas cosas, repito, fueron un cambio, un impacto tremendo para él, para sí mismo, en su vida, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos. Un cambio completo, pero también para aquellos que le conocían a él. Solamente hemos de ver esto aquí, en el capítulo 9 y en el versículos del 18 al 25, del 18 al 25, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, ¿dónde predicaba él? Noten por favor. El primer subpunto que estamos tratando es que la consecuencia de la conversión de Saulo, una de esas, consecuencias, fue causada entre los judíos, y dicha consecuencia fue confusión. Entre los judíos, la consecuencia de la conversión de Pablo fue confusión. Dice versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba la iglesia, que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más, noten, mucho más se esforzaba, ¿y qué? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, no es que los confundía como haciendo algo indebido, sino que al predicar algo que anteriormente abrogaba, que trataba, en otras palabras, de erradicar, eso les producía una confusión. Dice, los confundía aún más. Dice, demostrando que Jesús, demostrando, no solamente hablando, pero demostrando que Jesús es el Cristo. No es solamente decir, oye, tú tienes que creer, oye, tú tienes que creer en el Señor, oye, ¡pum! Y darle un golpe en la cabeza, y perdón por la expresión, y tratando de zarandear a la gente, ¡tienes que creer! ¡No! Demuéstralo, no digas tanto, demuéstralo, demuéstralo. Demuéstralo, si estás hablando con los judíos, demuéstralo por las Sagradas Escrituras. Eso es lo que ellos quieren. Los gentiles buscan señales también. El cambio que el Señor produce, ahí es donde está todo. Pero si somos exactamente los mismos, ¿qué van a creer? Pero demostraba, es una demostración de que Cristo es el Señor y que Él fue precisamente el que cambió nuestras vidas. Puso al derecho nuestras vidas. Puso al derecho nuestras vidas. Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos, viendo todo lo que estaba pasando, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y noten, aquel que iba siempre, ¿no?, a la vanguardia, asolando a la iglesia, aquí de pronto venía, como le llamamos, ¿no?, como un conejillo de indias, ¿no? En otras palabras, escondido, en otras palabras, no tratando de ser abusivo, no trata, sino simplemente subyugado, en otras palabras, humildemente, ¿no? ¿Qué imagen, en otras palabras, para aquel que antes había arrasado? Ahora, en otras palabras, tenía que ser condescendiente. Ahora tenía, en otras palabras, que ser como hacía aquel Isaac, donde dice que en vez de contender por los pozos que él mismo edificaba, que él retrocedía, que él dejaba, en otras palabras, que otros, una forma de decirlo, tornando la otra cara, volteando para que fuera, en otras palabras, para poder llevar el reproche del Señor. En vez de maldecir, bendecía. En vez de contradecir, en ese aspecto lo que hacía era que era condescendiente. Dice, verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Eso es lo que vemos en cuanto a la consecuencia que produjo la conversión de Saulo entre los judíos. Confusión, confusión. Lo segundo que queremos ver es que entre los mismos discípulos, ahora ya hablando de la iglesia, la conversión de Saulo produjo una consecuencia, una cierta consecuencia. Y esa fue dudas. Dudas. Donde todo ha sido en una forma, todo ese tiempo, y de pronto hay algo distinto, no es fácil aceptar. Uno no puede, por una parte, en otras palabras, deshacer, desechar lo que uno está viendo, pero por otra parte, donde ha habido tales cosas, como que habían ciertos resquemores. Y aquí vemos que los discípulos tenían sus dudas. Dice aquí en los versículos del 26 al 30, capítulo 9, versículos del 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Así que lo que queremos ver, en otras palabras, es que en versículo 26 habían dudas, habían ciertos temores acerca de, ¿no verdad? ¿Y qué querrá hacer este? ¿Qué clase de trampa, qué clase de red estará a punto de tendernos este? No podemos, en otras palabras, el ser humano, sea creyente o no sea creyente, está expuesto a sus propios sentimientos. Él no es Dios, el ser humano no es Dios. Y cuando el ser humano ha tenido ciertas experiencias, ¿no verdad?, que ha visto tanto y tanto y tanto, el Señor tiende a perdonar y a olvidar. El ser humano, lamentablemente, no olvida. El ser humano no olvida. Si usted quiere realmente causar... Hay dos cosas. Y esto es cierto. La primera impresión es la que vale. Si usted quiere realmente tener un encuentro con alguien, y terminado ese encuentro con esa persona, que esa persona se lleve la mejor impresión de usted, a pesar de lo que pueda suceder después de eso, procure que la primera impresión sea positiva. Porque si no es positiva, ahí viene una muralla, que la persona tiende, en otras palabras, a ser prejuiciosa, esto o lo otro. La primera impresión es la que vale. Y la impresión que tenían los discípulos acerca de Pablo era negativa. No quiere decir, en otras palabras, que pueda haber un cambio. No quiero decir eso, pero en las por lo general, eso es lo que acostumbra a suceder. Donde hay una impresión, donde se deja una mala impresión, como decir, dejó un mal sabor. Y por consiguiente, eso es importante, que lo tengamos en cuenta. Dejar una buena impresión. Ahora, dice aquí que ellos dudaban, o en otras palabras, tenían temor, porque ya le habían conocido en la vida anterior que vivía. Eso es lo segundo que queremos ver. En cuanto a la consecuencia, tercero, en cuanto a la consecuencia de la conversión de Pablo para con la iglesia concerniente, estamos hablando ahora de la iglesia en general, hubieron tres cosas. La conversión de Pablo produjo ciertas consecuencias en la iglesia, y queremos verlo en tres aspectos. En el versículo 31 vemos tres cosas que se produjeron como consecuencia de la conversión de Pablo. Uno, las iglesias tenían lo que no tenían antes. ¿Qué era? Paz. Generalmente, cuando hay una guerra o en casos de problemas, siempre, ¿no verdad?, la cuestión es de eliminar al líder, al cabecilla, al jefe, ¿no?, a fin, en otras palabras, de turbar a los seguidores, porque obviamente donde está el poder generalmente no es solamente en la unión, sino que está precisamente en aquellos que son los cabecillas, aquellos que conducen, aquellos que guían. Por eso noten que el Señor dijo acerca de sí mismo: heriréis al pastor de las ovejas y ellas serán dispersas. Eso es mirándolo en forma positiva acerca del Señor. ¿Cómo es que Él, siendo el pastor de las ovejas, cuando Él fue herido, dice: todos me abandonarán, todos me dejarán? Pero hablándolo aquí en cuanto a este aspecto, Saulo, que aparentemente era alguien que tenía tal causaba tal ímpetu a los creyentes, a la iglesia, con ese celo que él tenía, porque dice que de sus contemporáneos, recuerden ya todo eso, de sus contemporáneos, él era aparentemente uno de los que más aguerridos eran, más combatientes, más fervientes, dice que él, en el momento de su conversión, dice, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz. Antes estaban siendo asoladas, pero ahora tenían paz. El cabecilla se había rendido. Si hay problema en una situación, no busque necesariamente tratar de llegar a una alianza. No busque. Busque que esa persona se rinda al Señor. Yo creo que este es un ejemplo vívido. Si usted quiere realmente llegar a gozar de esa paz y ve que está teniendo contienda, trate, y cuando digo trate, estoy hablando, mire que su vida realmente venga a ser un canal por medio del cual el Señor puede arrestar, puede, en otras palabras, tomar a esa vida y cambiarla. Usted no puede cambiarla. Usted no puede cambiar esa vida, pero si el Señor la cambia, ha de haber paz. No trate de hacer la guerra, trate de ver en qué forma puede esa vida ser convertida al Señor. Número uno, la consecuencia de la conversión de Saulo era esa: las iglesias tenían paz, número uno. Segundo, dice, y por toda Judea, ¿recuerdan cómo el Evangelio ya había sido esparcido? Y por toda Judea, Galilea y Samaria, que era hasta el punto que había llegado el Evangelio, ¿eran qué? Eran edificadas andando en el temor del Señor. Lo segundo que queremos ver es que la consecuencia de la conversión de Pablo era que había edificación. Dice que eran edificadas. Quiero decirles que no se estaba hablando de templos tampoco. Hay quienes tienen el concepto de que se edificaban templos. Eso no es lo que significa la palabra edificación. Quisiera, por favor, que viéramos en Efesios capítulo 2 para tener una idea más clara de lo que esto significa. Efesios capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 19. El primer paso es la conversión. O en otras palabras, ese encuentro real con Cristo el Señor para salvación de la salvación del alma de dicha persona. Ese es el primer paso, eso es lo que comúnmente se le llama el nuevo nacimiento. Pero después de eso viene un proceso de desarrollo espiritual, crecimiento espiritual, que es donde generalmente los líderes espirituales en la iglesia fallamos. Eso es donde generalmente la iglesia falla, generalmente, porque se intenta ver que las vidas lleguen a recibirle a Él como Salvador personal, pero no van más allá del plan de Dios, el cual es ver que las vidas crezcan espiritualmente. Lo mismo que en el nacimiento natural. La persona, el bebé crece, el tiernito crece, nace, pero después de ahí comienza un proceso de crecimiento, desarrollo. Dice en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién? Sobre ese Cristo, sobre esa piedra angular. ¿En quién? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El Señor está edificando, está construyendo un templo con nuestras vidas en Cristo Jesús. Si esas vidas están fundamentadas sobre Cristo, esas vidas han de crecer para llegar a ser una casa espiritual, tal como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para llegar a ser una casa espiritual. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 21 de Efesios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, se entiende sobre Cristo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, como consecuencia de la conversión que hubo en Pablo, una de las cosas que él tenía más que ninguna otra cosa en su corazón era aquello de la necesidad que tenían los hijos de Dios de ser edificados para ser morada espiritual para Dios. Eso lo podemos ver a través de todas las escrituras prácticamente. Tercero, acerca de la consecuencia de la conversión de Saulo. Dice en este capítulo 9 de los Hechos, versículo 31, acerca de la iglesia, dice: y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. Noten, por favor, aquí nos está hablando ahora no de crecimiento espiritual, sino que nos está hablando acerca de crecimiento numérico. No eran solamente vidas que gozaban de la salvación que habían recibido y del crecimiento que estaban experimentando ellas mismas, sino que eran una luz en la comunidad. Era una voz, era una fuente por la cual el Señor fluía, haciendo llegar a todos la dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús, la dádiva de Dios. Una iglesia genuina, dada realmente a la propagación del Santo Evangelio. Yo sé que en estos momentos, parte de uno de los problemas de la iglesia, parte del problema de la iglesia hoy en día, está basado en una cosa, generalmente hablando, estamos citando, generalmente hablando. Y es, número uno, que no tiene concepto, generalmente hablando, no tiene concepto de la evangelización, porque primeramente le falta lo necesario. ¿Cómo puede haber concepto de evangelización si no hay crecimiento? Puede, en otras palabras, una criatura la cual está subdesarrollada, un ser humano subdesarrollado, una criatura que no ha llegado al punto de poder procrear, ¿puede realmente pensar en la procreación? ¿O en otra, puede ser fructuoso en la procreación? No puede. Antes hay que crecer. La iglesia no tiene, en otras palabras, el crecimiento. ¿Cómo puede procrear? ¿Cómo puede ser canal para realmente procrear? Antes de la procreación se necesita crecer, y la iglesia crecía espiritualmente para ser un edificio santo en el Señor. Entonces el Señor añadía a la iglesia, porque había una relación de ella, la mujer en este caso, con su cabeza, con el Cristo. Habiendo esa relación, habiendo ese sometimiento, entre ellos podían realmente procrear. Y es lo que estamos viendo como consecuencia. Había un dice que acrecentaban. Las iglesias se acrecentaban, crecían numéricamente. ¿Por qué? Por esa razón, porque estaban creciendo. Ahora, ¿por qué crecían? Porque tenían paz. Es toda una secuencia, tenían paz. Cuando digo tenían paz, es que estaban sujetas al Señorío de Cristo. Aun cuando habían momentos de dificultad, etcétera, en esos momentos la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba procreando, a pesar de las dificultades que pudieran haber. Pero podemos ver, hermanos, que esta iglesia, la cual estamos tratando aquí en Hechos 9, era una iglesia que se veían las causas y los efectos que se producían en las mismas. Tenía paz porque predicaba el Evangelio de la paz. Tenía paz porque con esa misma destreza con que ellos habían sido conquistados por el Señor, ellos servían de instrumentos diestros para el Señor poderlos usar y poder alcanzar a otros. Crecían espiritualmente y al mismo tiempo el Señor añadía a la iglesia, como dice en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 47, donde dice acrecentar, ahí, Hechos 2, versículo 47. El Señor añadía a diario a aquellos que debían ser salvos. Vamos a dejar todo eso ahí para ahora entrar en este segundo punto, el cual comenzamos a tratar a partir de ahora en lo adelante con la vida del apóstol Pedro. No vamos a hacer lo mismo que hicimos con Pablo, porque si es cierto que hemos tratado en forma bien directa y bien particular con Esteban, con Felipe y con Saulo es porque realmente ellos no aparecen en los evangelios. Pero ya Pedro podemos tener noción de ello, hemos leído, estudiado las epístolas de Pedro, etc. De manera que no vamos a tratarlo con esa particularidad, sino que vamos a ver mayormente cuál era en sí algunas de las cosas tan, pudiéramos llamarle tan exclusivas que el Señor obró a través de ese siervo llamado Pedro. Para ello queremos ver en el capítulo 9, capítulo 9, van a ver cuatro cosas que hemos de estar tratando acerca del ministerio del apóstol Pedro. Cuatro cosas. Dice aquí en el versículo 32, versículo 32, capítulo 9 de los Hechos, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hay dos cosas que quisiera que viéramos, por favor, acerca de ello. Y es el sentir pastoral que había en el apóstol Pedro. Dice que él, visitando a todos, y aquí es donde yo veo que es necesario que nosotros hagamos entremos como en una especie de un balance. Dice que aquí Pedro iba visitando a la iglesia. En medio de todas las responsabilidades que tenían, había aquel cuidado pastoral. Ahora, al igual que estoy mencionando esto, estoy también diciendo que uno de los problemas de la iglesia, hermanos, sí, y créanmelo, solamente puedo citárselos a aquellos que saben que estoy diciéndoles cabalmente las cosas tales como son, simplemente podrán identificarse con ello. En el capítulo 6 de los Hechos, Pedro y los 11 dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios y la oración para darnos a las mesas. ¿O se entiende? Para servir a las mesas. Así que había celo por aquello a lo cual el Señor les había encomendado. O en otras palabras, el ministerio de la palabra y la seclusión en el aspecto de tener ese tiempo de intimidad con el Señor en la oración. Eso es una cosa. Había celo por ello. Pero también había celo por aquello del cuidado pastoral de aquellas vidas, ya sea localmente o regionalmente o como quiera que fuera. Noten que esto era ya en las afueras de Jerusalén. ¿Qué sucede? Que cuando las cosas no están siendo bien balanceadas, uno de los problemas en la iglesia es cuando el pastorado, el liderazgo de la iglesia, sea pastor singular o presbiterio, lo que sea, cuando el pastorado de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, se dedica solamente a el estudio de la palabra, a la palabra en sí, a la preparación, pero no hay concepto, no hay conciencia de cómo está la iglesia. ¿Me doy a entender? Hay un balance, repito, hay un balance. Por otra parte, cuando hay ese cuidado, me refiero yo, el darse la palabra, pero desatendiendo al rebaño, muchas cosas pueden ocurrir. Muchas cosas negativas pueden ocurrir. El ministerio necesita estar ejerciendo los dos aspectos de tres, por lo menos dos aspectos, los cuales tienen que ver con el ministerio. Uno, en verdad, es recibiendo, o sea, comiendo, nutriéndose para poder nutrir. ¿Me doy a entender? La madre que está amamantando, si ella no come primeramente, si ella no ingiere alimento, ¿cómo puede alimentar esa criatura? Y el ministerio necesita crecer, el ministerio necesita participar, pero sin desatender a la criatura que ha de alimentar. Por otra parte, cuando el ministerio está basado solamente en ir y estar a cada 5 minutos mirando cada pequeño detallito, cada cosita, y en otras palabras, como un cierto temor, como muchas veces acontece, de quién va a dejar de ir y quién está en el pueblo, no quiero entrar en detalles. Generalmente, esa es una de las inseguridades en el ministerio. Una de las cosas que el Señor hace años me mostró fue algo tan, tan precioso. Y dice su palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y una de las cosas que el Señor me mostró acerca de ellos es la forma en que Él llevaba a cabo las dos cosas. Ministrando la palabra, recibiendo en este aspecto y ministrando la palabra, y al mismo tiempo cuidando del rebaño. Había un balance. Llegó un momento en el cual ese rebaño que él estaba atendiendo, hubieron cosas que estuvieron fuera de orden. Y varios como que empezaban a desligarse, o en otras palabras, a apartarse. Y él tenía plena conciencia del ministerio al cual el Padre le había enviado. Y él simplemente tornóse a aquellos que quedaban y le dijo, ¿y vosotros, os queréis ir también? Sabiendo que les alimentaba delante del Padre, sabiendo que los pastoreaba, los cuidaba, ¿qué más podía hacer? Si eso no era suficiente, entonces, ¿qué? La otra forma es como acarreando, no pastoreando, sino acarreando, es como manipulando el rebaño. Y eso no conduce a nada bueno. Entonces aquí tenemos estas dos cosas. Ministrando, la iglesia dice que crecía espiritualmente y numéricamente. ¿Por qué? Estaban sirviendo al Señor, estaban dados a la palabra, pero al mismo tiempo había también el cuidado pastoral. Lo segundo es, en cuanto a este milagro, vamos a llamarlo no milagro, sanación. Una cosa son milagros y otra cosa son sanidades. Una cosa es el don de milagros, de hacer milagros, y otra cosa es el don de sanidades. Son dos dones distintos. En cuanto a este don de sanidad, noten por favor que le dijo en esta forma, noten cuidadosamente. Y Pedro le dijo, verso 34, Eneas, ¿quién? Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Ni es mi oración, ni es tu fe, ni es nada que podamos hacer o dejar de hacer, es Jesucristo el que te sana. Yo creo que esto es importante, hermanos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer en lo cual, ni es la jactancia de oré por este o dejé de orar por este, ni es la jactancia de que sané por la fe que tuve, es aquel que sana todas nuestras dolencias. Jesucristo te sana, te sana. Has recibido virtud, salió de mí, dijo el Señor. Virtud salió de mí. Es esa virtud sanadora a la que tiende, en otras palabras, a deshacer toda enfermedad que pueda venir en pos de nosotros. Si Él es el que sana, si Él es el que sana. ¿Qué sucede? Que muchas veces tenemos más confianza en otras cosas que en aquel que sana. O sea, tenemos más confianza en los medios que en el fin para lo cual, a lo cual conllevan dichos medios. Gracias al Señor que hubo esa claridad para decirle a Eneas, Jesucristo te sana. Pero ahora vamos a otra clase de milagro. Y en este caso ya ahora sí que es un milagro. Porque ya esto no es sanación, ahora esto es un milagro. Y es lo que vemos a partir del versículo 36. Noten, por favor, que en los versículos 36 al versículo 43, perdón, al versículo 41. Del 36 al versículo 41 es el próximo subpunto. Lo primero es la sanación de Eneas. El segundo es la resurrección de Dorcas. Y noten que dice aquí: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Noten, porque aquí hay un contraste. Hay algo entre la sanación de Eneas y la resurrección de Dorcas. Hay algo. Noten, por favor: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hay dos cosas también que queremos ver al respecto. Respecto a Dorcas, ¿qué clase de creyente era esta mujer? Una viuda, dice, no sabemos su edad, no sabemos nada. Podemos decir ya era una ancianita, puede también haber sido una viuda joven. No creo que las viudas jóvenes, las ancianitas realmente tienen tanto ahínco, energía, ¿no verdad?, para hacer esto y esto otro. Pero no queremos decir, no queremos especular. Pero una cosa sí es de seguro, que aquellos santos de la comunidad conocían quién era esta vida. Y esa vida, Dorcas gozaba del aprecio, no solamente el amor fraternal, sino el aprecio, el reconocimiento de aquellos miembros de la comunidad. ¿Y con qué venían realmente? ¿Qué tenían ellos para demostrar que esta vida era muy querida? ¿Sus frutos? ¿Las obras que ella hacía? O sea, y perdón por ponerlo de esta forma, pero no era una sanguijuela que solamente era... No era una sanguijuela espiritual. Cierto que comía como hijo, al fin participaba del alimento que recibía, pero al mismo tiempo... La iglesia, amados míos, la iglesia neotestamentaria, la que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, era realmente la iglesia neotestamentaria. Estamos viéndolo tal como es, las vidas, lo que formaban parte de esa comunidad. Aquellos que no andaban debidamente sabemos que eran cortados. En esa clase de ambiente no podía haber juego de escondites. ¿Me doy a entender? He dicho muchas veces que cuando alguien quiera realmente pasar por inadvertido, váyase a la iglesia más grande que pueda hallar numéricamente. Y ese es el sitio más fácil para esconderse. Pero más sin embargo, en esta iglesia, a pesar de lo numérico que eran, todos, se veía claramente quién era quién. Y aquellos que realmente, dice, por sus frutos los conoceréis. No por lo que... Por sus frutos los conoceréis. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. Por sus frutos. Y aquí venían con los frutos, no solamente espirituales, porque eso es parte de la bondad que operaba en ella. Una cosa es tener y otra cosa es tener para dar. Y ella hacía, pero no para tener, sino para dar. Y creo en verdad que este ejemplo de esta vida tocó a muchas otras, porque hay algo muy precioso acerca de lo que voy a decir ahora. Y es que los ejemplos son contagiosos. Los ejemplos son contagiosos. Si hay un mal ejemplo, La gente tiende a seguir ese ejemplo. Es lamentable. Cuando yo digo la gente, me refiero yo en términos generales. Puede que usted sea una excepción. Pero generalmente la gente tiende a seguir el ejemplo. Y dicho ejemplo, lo primero que vemos es que si es malo, la gente lo tiende a seguir. ¿Por qué? Por no romper ese patrón, por no romper ese ciclo. Si el ejemplo es bueno, la gente tiende a seguir ese ejemplo también. ¿Por qué es que no hay más participación, ¿no? De aquella participación de ser una iglesia como la que el Señor quiere? Honestamente, porque hace falta ejemplo. Puede que su propia vida, alineándose, en otras palabras, poniéndose en la dirección en la cual el Señor quiere que su iglesia sea, puede que su vida pueda que tenga más impacto, puede que cause más impacto por el Cristo que mora en usted, que es ese perfecto ejemplo en su vida, que X cantidad de predicaciones y de enseñanzas que cualquier predicador pueda traer. ¿Me doy a entender? El ejemplo habla más que mil palabras. La gente tiende a olvidar lo que oye, o gran parte de lo que oye, pero los ejemplos nunca se olvidan, generalmente. Y aquí teníamos una vida, aquí vemos una vida que era realmente un ejemplo para la comunidad. En cuanto a Pedro es concerniente, vemos que en el capítulo 9 y en el versículo 34, él le decía, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Quién es el que él sabía? ¿Quién sabía a Pedro que era quien el que sanaba? Jesucristo. No yo, Jesucristo te sana. Ahora, cuando llega aquí al caso de Tabita, de Dorcas, noten que él le dice a ella simplemente, no le dice Jesucristo te sana, ya él sabe quién es el que sana, ya él sabe quién es el que hace las cosas. Sino simplemente se allega a él en el versículo, a ella en el versículo 40 y le dice, Tabita, levántate. No tiene que decirle más nada. En otras palabras, muchas veces por la falta de conciencia, por la falta de reconocimiento, por inseguridades que muchas veces pueden existir en la vida, uno tiene que entrar en un protocolo inmenso, ¿no? Una serie de cosas, pero realmente cuando el corazón está plenamente persuadido, lleno, totalmente cierto de quién es el Señor de su vida. Como se dice generalmente, al pan, pan y al vino, vino. Al pan, pan y al vino, vino. No sé si me estoy dando a entender, amados. Por supuesto, llegar a este punto, porque aquí hay un balance, es como todas las cosas, yo les digo, el árbol, antes de producir, tiene que nacer. Y llegar al punto este, de decir, en caso de una necesidad, de una enfermedad, lo que sea, decir, levántate, o sé sano, sin decir más, pudiera ser más bien una osadía, una tenacidad. Pudiera más bien ser algo como típico de aquel, ¿cómo se llamaba? Los hijos de Esebia, ¿se llamaba? Los que iban, y porque veían que Pablo decía esto, pues ellos también, y lo que hacían era que ¡pum! ¿No? Se le lanzaban a ellos. Lo que quiero decir en otras palabras es que la calidad no admite sustitutos. Sí. Bueno, es interesante que eso acontecía entre los creyentes. Acontecía entre los creyentes. En otras palabras, Tabita sabía perfectamente que a pesar de ver a Pedro, se incorporó al ver a Pedro. Pero, ¿quién era Pedro? En algún momento trató, en este caso, ¿no? Había en otras palabras reconocimiento de Pedro, en este aspecto que estamos tratando ahora, había reconocimiento de Pedro en sí mismo, había. Estamos hablando de la pureza de un ministerio, la pureza, porque vamos a ver después otras cosas que son un poco, que hay que tomarlas con pinzas. Pero estamos hablando de pureza, hemos dicho en esta mañana que hasta ahora hemos visto pureza en la iglesia, pureza. ¿No dijo en el nombre? Porque él sabía, él estaba plenamente convencido de que si el Señor no obraba, en vano era. No es cuestión de que era un algo nuevo, no era una novedad, no era algo de... No, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Tenemos que tener cuidado, no caigamos en el aquello de querer producir algo distinto. Esto fue muy natural. Esto fue un fluir, esto fue algo basado como consecuencia de una relación que ya había, de una conciencia que ya había, de que el Señor era quien hacía todas las cosas. ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo oraban ellos? Señor, mediante tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, y para que tu palabra sea hablada con todo denuedo. Ellos lo sabían. Si tú no lo haces, Señor, ¿qué sucedió cuando ellos no tenían conciencia de que el Señor era el que hacía? Se fueron a pescar. Después de la resurrección del Señor, se fueron a pescar. Pero cuando había conciencia de ello, dice, con más denuedo hablaban la palabra, porque sabían que el Señor estaba con ellos. Así que estamos hablando de pureza en todo esto. Así que en cuanto a la sanación de Eneas, como en cuanto a la resurrección de Dorcas, vemos que había conciencia en Pedro de quién era el que hacía todo esto. Queremos ver dos detalles más acerca de estos dos incidentes en los cuales el Señor usó a Pedro como vasija. Dos detalles. Primeramente queremos ver aquí en el versículo 35, capítulo 9, versículo 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Noten, la sanación de Eneas fue presenciada, fue vista por muchos de estas dos regiones, tanto de Lida como de Sarón. Dice también aquí en el capítulo 9 y en el versículo 42. Versículo 42. Esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Así que el ministerio del apóstol Pedro fue usado no solamente en el aspecto de traer bendición a estas vidas que estaban en necesidad dentro de la iglesia, sino que dichas bendiciones no se quedaron dentro de la iglesia, sino que fluyeron, fueron vistas por gente que obviamente eran incrédulas, porque dice aquí, y creyeron, dice, se convirtieron, creyeron y se convirtieron al Señor. Ahora, acerca de todo esto quisiera, hermanos, que viéramos un balance para concluir este segundo punto. Un balance. ¿Acerca de qué? Acerca de este ministerio de Pedro, ¿no? En cuanto a lo dinámico que a la dinámica que tenía, en cuanto a la forma en que el Señor la usó, cómo es que se produjeron estas sanaciones, se produjo este milagro, hubieron conversiones, pero especialmente el balance está en esta última parte. Las conversiones que hubieron, la fe que produjo, por así decir, que provocó estas sanaciones y estos milagros. Quiero que veamos un balance. Y para ello, vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Juan, capítulo 2. Veamos, por favor, aquí en el versículo 23. No más, versículo 23 no más. Una parte del balance está en estas palabras. Fue dicho por el Señor. Y nótenlo ustedes. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacía. ¿Por qué es que testificamos cuando el Señor hace algo en medio nuestro? ¿Por qué es que el Señor primeramente desea hacer cosas en nuestras vidas? Para meramente dejarlas ahí, a menos de que el Señor diga, cállate, como en el caso de aquel que tenía, ¿no?, la mano seca, que dice la palabra claramente que a partir de entonces, cuando él empezó a vociferar lo que le había sucedido, que entonces Cristo no podía andar públicamente. ¿Me doy a entender? Señor le dijo, cállate. Pero de la misma forma que él le decía a veces a alguno, cállate, a otro le decía, ve y cuenta las cosas que el Señor ha hecho por ti. Y dice que glorificaban a Dios. Sí que hay un balance. Estas señales, estas maravillas que hace el Señor, no producen en sí, pero provocan fe en aquellos que están oyendo dichos testimonios. Un error es el tratar de que las vidas vengan al Señor por medio de las señales y que ahí termina todo. Eso es un error, porque eso lo condenó, diciendo, venís a mí por las señales que os he hecho, venís a mí por los panes y los peces que os he dado. Pero hay un balance. Las señales no producen, pero provocan fe. Y eso lo podemos ver aquí. Al ver estas señales, creían en su nombre. El otro aspecto del balance que queremos ver está en Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Veamos, por favor, en el versículo 29. Aquella vez cuando Tomás dijo claramente que de la única forma que él creería es viendo. Bueno, el Señor le concedió que él viera. El Señor sabe las debilidades de cada uno, las necesidades de cada vida. Y según a esa necesidad, el Señor obra. Noten, por favor, en el versículo 29. Después de habérsele manifestado el Señor y haberle dado muestra, note lo que dice aquí, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las señales son necesarias en muchas vidas. Pero hay otras ocasiones en las cuales el Señor desea actuar con una vida en particular, no por medio de señales, sino directamente provocar el mismo esa fe, sin tener que ver nada. No podemos hacer una dogma ni de una ni de la otra cosa, sino ver que hay un balance. Y cuando el Señor ha hecho algo por una vida, simplemente y en el momento oportuno, poder contar lo que el Señor ha hecho por uno. En el momento oportuno. Lo otro es como se ha visto muchas veces, pero muchas veces, donde se parece un disco rayado. Y eso hay, ustedes conocen a ciertas organizaciones que cabalgan sobre el caballo del testimonio, si me doy a entender. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? No quiero hablarlo claramente. Hay ciertas organizaciones llamadas cristianas que básicamente están basadas en testimonios. Cuando el testimonio tiene una fase, ocupa un lugar, tiene un propósito en el plan del Señor. Pero no podemos, en otras palabras, extenuarlo o exhaustarlo. No podemos llevarlo a un fin, sino que tiene que ser usado como una arma poderosa. Es parte de aquello que el Señor nos ha dado para poder hablar en el momento preciso de aquello a aquella vida que en verdad necesita escucharlo. Ni podemos reservárnoslo cuando el Señor ha hecho algo por nosotros, ni podemos hablarlo premeditadamente o desprevenidamente cuando sabemos que no hay tiempo para ello. Y eso puede ser cualquier tipo de cosa que el Señor haya hecho por nosotros. Cualquier cosa. De la misma forma que una vida puede creer por un testimonio, también puede ser completamente una señal. La puede, en otras palabras, ahuyentar. Hay que ser sensible a como el Señor quiera usarnos en esos momentos. Bien, hermanos. Vamos, por favor, al tercer punto. Y creo que, al igual que hemos presentado una parte muy, muy, muy positiva del apóstol, hemos hablado del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo ahora aquel que era el apóstol Pedro, pero que también era humano. Vamos a ver al apóstol, ¿se entiende?, al siervo llamado a ese oficio apostólico, Pero vamos también a ver su debilidad. Porque es inevitable, son cosas que no pueden negarse. El sol no puede ser ocultado con un dedo o escondido con un dedo. Tiene que haber entendimiento de ambas cosas. Y quiero que veamos esto, tengan la bondad. El gran desafío de Pedro. Este desafío se produjo cuando el Señor enviaba a Pedro a los gentiles. Cuando el Señor enviaba a Pedro a los gentiles. Para ello queremos ver aquí en el versículo 43, versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Ese es el versículo, capítulo 9, versículo 43. Quedó allí, en Jope. Dice, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Ellos fueron enviados por este tal Cornelio a donde estaba Simón. El ángel del Señor se le había presentado y le daba instrucciones a que fuera específicamente, y vamos a ver cosas, pero sumamente importantes en todo esto. Parece que no hemos leído nada, pero la palabra que yo recuerde nos habla de tres centuriones. Quiero decir, hasta este punto. Nos habla de aquel centurión, el cual fue procurando al Señor, diciéndole que su siervo estaba gravemente enfermo. ¿Recuerdan ese incidente? Okay. También la palabra nos habla acerca de un centurión, el cual fue aquel que proclamó, aquel que dijo cuando el Señor expiró en la cruz, dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y aquí vemos este otro centurión. ¿Son tres distintos? ¿De estos tres habrán dos que sean el mismo? Quiero decir, de esos incidentes, no lo sabemos. No habían solamente tres centuriones, muchos. Pero quiero decir, en otras palabras, consideremos nomás la posibilidad, sin especular, consideremos la posibilidad de que algo hubiera al respecto. No obstante a eso, ¿quién era este centurión? Bueno, una cosa sí sabemos de él. Dice que él era, número uno, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Eso sí podemos decir, porque la palabra lo da a entender, de que este era la clase de centurión. Ahora, a este se le presenta el ángel del Señor, le da instrucciones, y él, obedeciendo, envía a ciertos de sus hombres de confianza, los envía. Pero noten, por favor, porque aquí viene todo. Noten la instrucción que le da el ángel y cómo es seguido así, pero directo. Le dice el ángel del Señor, le dice a Cornelio. Le dice, versículo 5 primeramente. Ese es el mandamiento, la instrucción del ángel de Jehová. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir. Esa palabra, haz venir. Quiero que vean el mandamiento. Quiero que vean, en otras palabras, que no es aquello de que a ver si quieres o dejas de querer o dale, o sugiérale, en otras palabras. Hazle venir. Esto es importante, amados. En el versículo 22, dentro del mismo, lo mismo que estamos tratando, en el versículo 22, cuando ellos llegaron allí, me estoy adelantando un poquito, perdón, pero cuando ellos llegaron a Simón, le dijo, verso 22, ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido, ¿qué? De un santo ángel. ¿De qué? Eso es como venir, en otras palabras, con un mandamiento judicial, una cita judicial, diciendo usted tiene que venir con nosotros. No recuerdo la palabra, ¿cómo se llama? Una cita judicial. Demandando, una demanda que se le hace. Preséntese usted, venga con nosotros. Venga con nosotros. Hemos venido para hacerte venir. Me pregunto por qué tendría que ser hacerte venir. Ya empezamos a captar un poquito. No, pero lo mejor está por venir todavía. En otras palabras, no intentes darle vuelta al asunto, porque es la ley la que viene a verte y te manda a que vengas. Dice aquí en el versículo 29, y este es el testimonio de Pedro, este es el testimonio de Pedro en el versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, y eso lo vamos a estudiar un poquito después, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho? Hazle venir, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué me forzasteis a venir? Y en el versículo 32, aquí le daba Cornelio testimonio, diciendo, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, etc. Espero, mis hermanos, de que podamos entender claramente que aquí no había aquello de que si quieres ven y si no deja de venir. Aquí había una orden. ¿Por qué era una orden? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. La visión de Cornelio, o la visión del ángel que le daba a Cornelio, tenemos que entender quién era Cornelio. Era un militar y entendía de órdenes. Recibió instrucciones, ¿recuerdan? El centurión que decía, le digo a este ven y viene. ¿Por qué? Porque estoy bajo órdenes. Así que aquí vemos, en otras palabras, que había alguien con conciencia de obediencia, el cual estaba mandando a Pedro a que hiciera algo. ¿De dónde venían las órdenes? ¿Del centurión? No, del ángel del Señor. Número uno. Segundo, ¿para quién eran esas órdenes? Y aquí es donde venimos a la parte débil de nuestro tema en esta mañana. En el capítulo 10 y en el versículo 9, observemos esto. Capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. como diciendo las cuatro puntas de la tierra. No vamos a entrar en todos los pormenores de la visión y de la tipología. Verso 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, come y mata. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. No. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Esto se hizo tres veces. O en otras palabras, no, no, no. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y esto es lo que más yo le temo. Y no voy a entrar en ello. El Señor nos muestra algo. ¿Pero recogerá lo que Él nos muestra? No quiero sobreabundar mucho en ello, porque no es el momento. Tres veces aconteció. Noten como Pedro decía en el versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin... ¿Qué dice? Sin replicar. Solamente él dijo no, 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 pero sin replicar. Obediencia. Él sabe. Ahora, ¿quién era ese que estaba hablando? Tenemos que discernir esto. ¿Quién era ese que estaba hablando? ¿Recuerdan que estuvimos hablando anteriormente acerca del apóstol Pedro? ¿Pero a quién se dirigía el Señor a través del centurión, a través de sus súbditos? ¿A quién se estaba dirigiendo en esos momentos? Vamos, por favor, un momento aquí al capítulo 10, versículo 5. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir ¿a quién? Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te lo reveló. Simón, hijo de Jonás. Carne y sangre no te lo reveló. De cierto te digo... Y le habló ahí de Pedro, no de Simón. Cuando le hablaba de la edificación, le hablaba de Pedro. Pero cuando hablaba de su debilidad, le se refería a él como Simón, el hijo de carne y sangre. Carne y sangre no te lo pueden revelar, Simón. Tú eres carne y sangre, tu procedencia es carne y sangre, Simón. Tú eres débil, Simón. Tú eres débil. Vete a Simón. Y hazlo venir, porque él no va a venir, porque él no es obediente. Porque él no es el oficio. Él fue llamado al oficio, pero él no es el oficio. Él es desobediente, él tiende a replicar. Él ve falta, él es prejuicioso. Dice aquí en el versículo 28, ¿quién era? ¿A quién quería hacer el Señor venir? ¿A Pedro el apóstol o? Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un apóstol. Para el apóstol no era problema, pero para Simón era un trauma. Para Simón era un trauma. Es el Señor bregando con ese hijo suyo, ya no con el ministerio, pero es el Señor bregando con ese hijo suyo, que está lleno de prejuicios, que tiene tantos problemas en su vida. Tratando con él duramente por la rebeldía de la carne, por la forma en que la carne es. Señor, presenta circunstancias para tratar con él, para moldearlo. La palabra. Cuando eras joven hacías lo que querías, pero llegará un momento en que otro te llevará. Llegará un momento en que otro te llevará por donde antes no querías. ¿Quién eran? El que había tenido la visión. Simón. No era Pedro. Era Simón quien había tenido la visión. ¿Quién fue aquel que replicaba? Simón era el que contendía con el Señor. Le decía claramente, no, 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 era el judío, era el hombre, era el religioso. La contienda era con el ministerio al cual el hombre había sido llamado, era con el hombre mismo. La visión era de Simón. Lo tercero que queremos ver al respecto de este gran desafío dejando ya todo eso ahí, fue la receptividad de Cornelio, algo digno de ser admirado. Noten, por favor, en los versículos del 24 al 33, la receptividad de los de Cornelio. No solamente él, pero también los suyos. Noten, por favor, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, aquí vemos lo que decíamos anteriormente, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El Señor estaba hablándole de algo que él quería hacer, pero que todavía lo había podido lograr. Dice el versículo, los versículos hasta el 33, la forma en que le recibieron. Dice aquí en el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, note la receptividad. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. No era el hombre, la receptividad, el deseo, el hambre, la sed que había en el corazón de esta vida. Era por el Señor. Y noten, por favor, que en el versículo 47, a través de los versículos 34 en lo adelante, dice, y Pedro, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, lo que el Señor me mostraba. Dios no hace excepción de personas, no puedo llamarle a nadie inmundo. Dice, y anunciándole, versículo 36, anunciándole el Evangelio de Jesucristo. Anunciándole, comenzó a abrir su boca, le anunció el Evangelio. Y según la palabra brotaba, vemos que el Espíritu Santo complementó dicha palabra, porque hubo una participación instantánea, hubo una participación complementaria de la palabra y del Espíritu. La administración comenzó a fluir. Y dice aquí, la última parte del gran desafío de Pedro, fue cuando vio lo que pasó y la forma en que él correspondió a ello. Dice los versículos 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? En otras palabras, ¿puedo yo, después de haberme en cierta forma negado a venir, después de haber visto lo que el Señor ha hecho, ¿puedo negarme a bautizarles? ¿Puede acaso alguno impedir agua, el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No había el por qué negarse ya más. Ya era evidente de que el Señor lo había demostrado con el sello de su Santo Espíritu. El Señor le estaba dando toda clase de evidencias, de muestras a Pedro, de que en verdad él estaba en todo lo que estaba pasando. En la visión, en la receptividad, en la palabra como brotó, en el sello del Espíritu que el Señor puso sobre las vidas de esos seres, y finalmente llegando a la conclusión de poner en el corazón la libertad de bautizarles en agua. Si ustedes creen que solamente bautizar en agua es algo así nomás, inténtenlo. A ver, ¿cuántos pastores creen ustedes que están dispuestos a bautizar en agua? No se engañen. No todo pastor está dispuesto a bautizar en agua. Y repito, sería extenso el hablar el porqué. Pero entre otras razones, a menos se considera que para ser bautizado, en el momento que es bautizado, es parte de esa congregación local. Se acepta en el seno de esa iglesia local por medio del bautismo en agua. Y así pudiéramos hablar de muchas cosas. Para Pedro fue una decisión muy importante el tener que bautizar en agua. Un gran desafío para Pedro, desde el principio. Pero pudiéramos decir, no tanto de Pedro, no tanto de Pedro como lo fue de Simón. Pedro fue aquel nombre dado del Señor a esa vida, la cual él quería usar para la edificación. Pero el Señor estaba tratando aquí con Simón, estaba tratando aquí con aquel que era judío, que tenía sus principios. El Señor estaba tratando con él. Lo último que vamos a estar viendo, ya así concluyendo, esto es sencillo, esto es más al punto, y es la confrontación de Pedro. Todo se llevó a cabo como el Señor lo deseaba. Lo último, como es de esperarse, ¿no? Pedro mismo había sentido reacciones, había sentido impactos, ¿no?, a través de toda esta experiencia que vemos en el capítulo 10. ¿Por qué la sentía él? Porque él formaba parte de toda una comunidad que sentía lo mismo que él sentía. ¿Se dan cuenta? Noten, amados, por favor, cuatro cosas respecto al cuarto punto. Cuatro cosas. La confrontación de Pedro. Primeramente, disputa. Hubo una disputa a causa de lo acontecido. Eso es lo primero. Una disputa a causa de lo acontecido. En los versículos de el 1 al 3, capítulo 11, versículos del 1 al 3, noten por favor, dice aquí en los versículos del 1 al 3, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué? Eso es lo que Pedro, la misma forma en que se sentían estos de la circuncisión, así también se sentía Pedro. Aquí se expresa más claramente el por qué Pedro no quería ir. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Decía, es indigno, no es digno para un varón judío acercarse a un extranjero. Lo confrontaron. Pedro fue confrontado por esa acción que él llevó a cabo. Lo segundo fue la forma en que él confrontó la situación. A él lo confrontaron y él tuvo que dar respuesta. Y eso lo vemos desde el versículo 4 al 17, que no vamos a leerlo, sino simplemente vamos a decir que lo que él testificó ahí fue exactamente lo mismo que el Señor le había mostrado. Él dio simplemente testimonio, volvió una buena oportunidad para dar el testimonio. A él se le estaba demandando, ¿por qué has hecho tal cosa? Sabiendo que no es digno. Del 4 al 17. Allí Pedro confrontó esa situación testificando, sin añadir, sin sustraer. Testificó la forma en que el Señor había obrado en su vida. Esta confrontación produjo algo, tanto en Pedro como en aquellos que se sentían de la misma forma que Pedro se sentía cuando él rehusaba ir. Y eso es lo que vemos aquí. En el versículo 17, estas fueron las palabras. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo que quiero decir es que esa confrontación produjo un reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Aquel de lo que el Señor Jesús les decía en Hechos 1:8. Seréis testigos, me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Hasta entonces no había reconocimiento de tal cosa. Y por Pedro comenzó esta labor. Por Pedro comenzó, y él reconocía y al mismo tiempo con su testimonio daba o hacía reconocer a otros de que en verdad lo que el Señor había dicho en Hechos 1:8, él lo estaba llevando a cabo. Aunque fuera insólito, aunque fuera algo inconcebible, pero que el Señor lo estaba realizando. Finalmente, en cuanto a la confrontación de Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, para así concluir con estas palabras. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo respondemos a una confrontación? Primera de Pedro 3, 15. ¿Cómo respondemos a una confrontación? Pedro estaba preparado para confrontarlos. ¿Sabe quién lo preparó? Él no se preparó a sí mismo. Ya el Señor lo tenía preparado. ¿Recuerdan su consejo, lo que habíamos leído esta mañana en Isaías capítulo 25? Para comenzar esta mañana, ¿su consejo permanece? ¿Su consejo permanece? Bueno, su consejo es verdad y permanece. En Primera de Pedro 3:15, Pedro ya estaba preparado para confrontar o para llevar a cabo esta confrontación. Dice aquí en Primera de Pedro 3:15, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo se está dispuesto, cómo se está preparado uno para dar razón de esa esperanza con mansedumbre? ¿Cómo se está? Santificando a Dios en el corazón. Llegó el momento en que Simón tuvo que santificar a Dios en su vida. No solamente el creerse santificado desde ese punto, no solamente el verse como algo distinto a todo lo demás, sino realmente reconocer al Señor en su vida. Lo santificó a Él. Una cosa es vivir una vida puritana por fuera, sin el reconocimiento de la vida, lo que es en sí, la verdad que es el Señor, ese consejo estable, esa pureza que es el Señor. Pedro santificó al Señor, reconoció al Señor en su vida, no la religión judaica, no las dogmas, sino reconoció al Señor como la pureza en su propia vida, y al mismo tiempo, santificándolo a Él, fue que dio testimonio de la esperanza que había en Él y de la que el Señor había declarado que habría de haber entre los gentiles. ¿Cómo lo hizo? Dice aquí, verso 15, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La conciencia, verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esa confrontación creo que es un ejemplo, creo que realmente debiera de servirnos mucho para todos nosotros, porque constantemente estamos siendo confrontados en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, aquí, allá, en todo lugar. Si estamos viviendo para el Señor, la palabra que va a brotar va a ser una palabra sólida, porque estamos viviendo para Él. A pesar de lo humano que seamos, estamos hablando de Simón, hijo de Jonás, a pesar de lo vulnerable que seamos, si hay ese deseo de que el Señor en verdad sea glorificado en nuestras vidas, si estamos dispuestos a someternos, porque eso fue lo que hizo Simón, se sometió a las instrucciones del Señor. No se sometió a las instrucciones del centurión, se sometió a las instrucciones del Señor. Y vemos cómo salió a través de toda esa experiencia invicto, victorioso. Con buena conciencia delante de Dios y de los hombres. La vida de Pedro, su ministerio y al mismo tiempo su vulnerabilidad. Todo eso está bien marcado. Su amor por el Señor. Todo ahí. todo ahí, bien marcado. Dice la palabra que somos epístolas abiertas, vistas, leídas por todos los hombres. Creo realmente que ha sido un buen ejemplo y que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros.